Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, no somos muchos hoy, en este lunes, en el paseo, la plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso. Hay un frío afuera y una cerrazón. Estoy con Daniel Mactas, con Gabriel Rolón y con algunas informaciones que son interesantes.
Bueno, por ejemplo, decirle a Alejandro que este sábado no se comprometa porque tiene que venir a la Feria del Libro.
Exactamente. La venganza será terrible, estará en la Feria del Libro. La entrada será gratuita, incluso a la misma feria, de manera que se puede ir sin sin caer en la pobreza súbita.
Sí. Alejandro, ¿qué? ¿Y habrá radiocine?
Habrá un radiocine, aquellos radioteatros a los que nosotros llamamos radiocine, con la participación de destacados músicos y cantantes,
sí, señor,
etcétera, etcétera.
Ajá. Grandes artistas y nosotros.
Y nosotros.
Este sábado 28, a eso de las 11 de la noche, estaremos
a las 11 de la noche.
Sala Jorge Luis Borges.
No se transmitirá en directo.
En directo.
Y después, sí, vaya a saber la radio si por ahí un día lo transmite.
Claro, algún día sí. Bueno.
¿Alguna otra consideración, alguna otra información?
No que yo sepa.
¿Alguna otra inquietud?
Va a estar Karina Berlín.
Va a estar Karina Berlín. Porque,
bueno, entonces tenemos la noticia de, estamos buscando dónde presentarla.
¿Dónde la presentamos?
¿Dónde va a jugar el sábado
por la Feria del Libro? El sábado estará en la Feria del Libro formando parte del elenco estelar. Ajá. He recibido la revista que se llama La Manuela Molina. Bueno. Gracias. Tengo también muchos mensajes de amigos y que podemos ya ir glosando.
Bueno, usted quiere que saludemos gente amiga.
Por favor, hágamelo.
Bueno, yo voy a saludar a Adriana, a nuestra amiga Mirta, la esposa de nuestro querido Nito, gran jugador de fútbol.
Sí, ciertamente.
Buen delantero, de los mejores que hemos visto en cancha, Alejandro.
Sí, sí, tal vez el mejor compañero que lo he tenido. Uh-huh.
¿En qué sentido dice usted, Alejandro?
¿La, se, sentido
la
que
pasa bien la pelota?
No, y más que la pasa bien, el que la pasaba era yo ahí. Y era el que metía los goles.
No, sí.
Hemos tenido mucho éxito.
Sí, yo lo voy a decir porque usted no puede por una cuestión de humildad, pero en el Camba a veces no lo dejábamos jugar juntos, ¿se acuerda?
Algunas veces.
Algunas veces se entienden
Sepárenlo porque, bien. Sí, saludo a Fabiana y a Lucila de Clay y al amigo Alejandro.
Bien. Y usted, bueno, querido Daniel Mactas.
Sí, voy a saludar a Juan Pablo Correa, Samantha Alejandro Aguada. Bueno, creo que está por hacer una obra de Arthur Miller que se llama El Último Yankee, que dirige Laura Yusen ahí en el Teatro Regio. A Erika, a Claudia, a Juan y a Moreno.
Tengo numerosísimos correos electrónicos. Antes saludaré a Pacho Donnell, en la presentación de cuyo libro no pude estar por razones ajenas a mi voluntad y a la de él. Los muchachos de Sudamericana me informaron que yo no formaba parte de la mesa y entonces no fui. Tampoco le avisaron a Pacho Doni que yo no iba a ir a pesar de mi solicitud al respecto. Así que saludo a la gente de Sudamericana, editorial a la que desde luego no pertenece.
No, editorial colega. Sí. Sería el colega.
Claro. A lo mejor es por eso que no.
¿Y qué le parece?
No me habían puesto ni en la invitación, ni le dijeron a Pacho, sí, ni me dijeron a mí que tenía que ir,
ajá,
ni nada. Bueno, ya lo sepa otra vez. Tengo también un correo de Andrea, que firma como Andy, y dice que vive en Pueblo Ester, que queda a 15 kilómetros de Rosario. Está enamorada de todos nosotros. Tiene novio, pero bueno,
es más fácil que la tabla del uno.
No lo sé. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y pregunta, ¿por qué hay mujeres a las que les gustan los hombres casados, no casados con ellas?
Casados con otras.
Casados con otras personas. ¿Por qué, Rolón?
Y bueno, habría que hurgar en la historia personal de cada una de ellas, seguramente.
Esa no es la respuesta que estábamos esperando.
Hurgar,
No, lo que pasa, usted tiene que entender algo. Evidentemente, cuando alguien en su historia repite Es decir, siempre me engancho con tipos casados, siempre me engancho con mujeres de mal carácter.
Perdón que haga una interrupción. Sí. La vida es tan banal que casi no hay otra cosa que repetición.
Bueno, esto es lo terrible. Justamente, esto es lo que la convierte en banal y patológica, Alejandro.
O sea, que sea un culo.
Bueno, pero entonces, perdón, yo lo interrumpí.
No, digo que cuando...
Y cuando uno empieza, siempre pasa lo mismo.
Sí, seguramente ahí hay un efecto sintomático en el modo de elegir.
¿O porque... ¿Y por qué a una mujer le pasa que siempre se engancha con hombres casados?
No, sí, seguramente
son los que pagan copetines. Por ejemplo, digo, yo sugiero como una explicación psicológica.
Ah, sí. Porque el tipo le invita con
una explicación lacaniana.
Ajá, sí. y la deja tranquila todas las noches, claro. Pues se va a dormir a otro lado.
Claro. Sí.
Bueno, a veces es una buena manera que uno tiene de no llevar adelante algunos proyectos.
Ajá. Es decir, que alguna gente se interesa solamente en proyectos que no pueden ir adelante.
Exactamente, eso es lo que le quiero decir.
Es como, mucho mejor.
Como en el fútbol, el toco y me voy. Algo así.
Sí, no, me voy implica una continuidad.
No,
se va en dirección al futuro.
No.
Pero este se va de la cancha.
Claro.
Tal cual.
Sí. Sí, exactamente, digo como si uno agarrara solamente iniciara jugadas que no pueden continuar.
Claro. Uh-huh. Bueno, mire, yo estuve y voy a aprovechar para saludar a mi amigo Antonio Ávila y a toda su familia, que son también todos mis amigos, en un casamiento el sábado a la noche, donde se dijeron cosas tan inteligentes.
¿En un casamiento?
Sí, he dado en mudar de parecer acerca de cosas tales como los proyectos que me interesaban a mí, que eran aquellos inviables.
Sí.
Y algunas cosas se dijeron a favor del proyecto viable.
Sí.
Una frase se dijo que me impresionó mucho. Que dice así: mi infierno más temido es estar solo en el paraíso.
Es muy bueno eso, está bien.
Así que no estoy engripado, pero no he cambiado del todo, me parece, pero por ahí,
un poco.
Por ahí admito que puede ser, puedo concebir que alguien se interese por un proyecto que puede ir adelante.
Mire, viniendo de usted la sombra de un cambio en su idea ahí con respecto a esto, es todo un acto casi milagroso.
Yo por las dudas igual voy a dejar de ir a todo casamiento, especialmente entre personas inteligentes. Si yo estoy yendo a casamientos banales donde se dice, y bueno, yo prometo, o sea que no me voy a enojar.
Claro. Pues, le juro que estoy sumamente asombrado.
Está sorprendido, Rodolfo.
Lo que pasa es que he ido a muchos casamientos y frases del estilo de mi peor infierno es estar solo en el paraíso.
Ese es el primer casamiento en el que sucede.
Por lo general uno lo sienta con gente que conoce más o menos, en medio de una música que no le deja conversar.
No estoy pensando que todos los días 25 de mayo, porque a lo mejor yo empiezo a creer que en todo casamiento van a suceder esas cosas.
Se empieza a colar incluso en los casamientos ajenos.
No va a suceder de nuevo.
Se cuela para veces.
Más peor que nunca.
No, nunca más.
Pero este era el casamiento que me estaba destinado. Así que saludo a Antonito Ávila. Aquí Daniel de Pontevedra pide dicha pasada para el sordo. Miriam de Flores, ¿qué tal, Miriam? Sueña que se encuentra conmigo cuando ella era chica y pecosa. Dice, por favor, no se quede con esa imagen.
Muy lindo eso, Alejandro.
Y bueno, lindo elogio de este amigo Daniel, dice, ¿cómo puede ser que un programa tan bueno, que parece inmejorable, al otro día se supere? Está bien, para nosotros bien, demasiado elogio. Bueno,
hoy no se fía, mañana sí.
Nadia nos dice que habla de envases imposibles, agrega los de los sachets de shampoo, que ya hemos glosado no en el aire el otro día, que tienen un inconveniente adicional. Uno trata de abrirlos con los dientes y a veces lo consigue. Con el resultado de llenarse la boca de shampoo
de una jabonosa
para parecer hidrófobo. Héctor Adrián Albarracín nos felicita. pregunta por un libro sobre seres fantásticos que andaba por acá y se debe referir al célebre libro de los seres imaginarios de don Jorge Luis Borges. Extraordinario esto, que ya lo vamos a glosar. O si tiene tiempo, le cuento.
Cuénteme, dele.
Lo que me dice esta oyente, a ver, que no sé cómo se llama. Hilda de Almagro. Entonces, diálogo telefónico. Hola, buenos días. ¿Usted es el titular de la línea? Sí, soy yo mismo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? José Luis. Señor José Luis, lo llamo de Movimovi, sí, para ofrecerle una promoción consistente en la instalación de una línea adicional en su casa, donde usted tendrá derecho a, etcétera. Interrupción. Disculpe la interrupción, señorita, el dueño de casa, ¿eh? Pero exactamente, ¿quién es usted? Mi nombre es Fulana de Movistar y estamos llamando. Fulana, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar la conversación. ¿Le importa? No tengo problema, señor. ¿Desde qué número llama? Porque en la pantallita sale número privado. El interno mío es 1004. ¿Para qué departamento de Movimovi trabaja? Telemarketing activo. ¿Me podría dar el número de trabajadora de tal y tal? Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria. Entonces tendré que colgar, porque no tengo la seguridad de estar hablando con una trabajadora de Movimovi. Pero yo le puedo garantizar, dice la mía, vea, fulana, cada vez que yo llamo a Movimovi, antes de poder comenzar cualquier trámite, estoy obligado a dar mis datos a toda una legión de empleados. Está bien, señor, mi número es 3-4, qué sé yo. Un momento mientras lo verifico. No se retire, fulana. Dos minutos. Un momento, por favor, dice usted cada dos minutos. Toda la gente en casa se encuentra ocupada. Cinco minutos. Un momento, por favor, lo mismo. Pero hola, hola. Sí, fulana, gracias por la espera. Nuestros sistemas están recargados. ¿Cuál era el asunto de su llamada? Llamo de Movimovi. Estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción, bla, 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 bla. Fulana, le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos de la casa. No se retire. Dos minutos más. Atiende la mujer. Disculpe la espera. ¿Me puede decir su teléfono? Porque en la pantallita aparece privado. 1004. Gracias. ¿Con quién estoy hablando? Con fulana. ¿Fulana qué? Fulana de tal. ¿Cuál es su número de trabajadora de Movimovi? 35. Gracias por la información. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer otra vez. Voy a ingresar, bla, y pues finalmente la mina dice, voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones y dentro de algunos días nos contactaremos con usted. Extraordinario.
Es buenísimo.
Hay que hacerse loco, tío.
Me encantó, ¿eh?
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Bueno, Gustavo dice que se acordó de los de cuando hablamos de las campanas con las cuales aquel monje Snowdy reclamaba la inmovilidad de los monjes, ¿no? Uh-huh. Y se acordó la escuela primaria y los recreos. Dice, cuando tocaba la campana en los recreos, debíamos quedarnos absolutamente inmóviles, sí, en las posturas corporales más, sí, incómodas a veces. Y recién a la segunda campana podían moverse los alumnos y trasladarse a la sala. Yo recuerdo eso también.
Sí, era un juego de estatuas.
Qué gracioso, no me acordaba. Uh-huh. No me acordaba. Elén, tenía que quedarte ahí, ¿no? Bueno, Gustavo, de Villa Regina. Uh-huh. Me llamo Esteban. Quiere que toquemos la melodía de flauta del hindú de ayer. No sé, ¿habrá venido?
A ver, el hindú, pero está dejando la canasta ahí con sogas.
No es muy hindú esto, pero debía ser esa.
Más árabe que hindú, pero...
Bueno, no tiene nada de hindú, pero parece una película de Hollywood, sí, en la India, y ahí, claro, es otra cosa. Acá este amigo Gabriel de Montevideo me dice que el aparato que mata moscas y que hace ese ruido, sí, se llama insectocutor. No me parece.
Me parece, no, 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 no.
Bueno, Martín de Cañada de Gómez dice que cada vez que intenta abrir las galletitas tarda entre media hora y 45 minutos y al final se las come el perro. Bueno.
Lo discrimina el papel, por eso.
Solange, que vive en Quilmes, dice que se enamora cada vez que oye Lo que me costó el amor de Laura. Se enamora de la obra y después de Caballeros. Diferente. Maximiliano de Corrientes, que parece que hay un videojuego con mitología griega donde no ha sido tan una. Bueno, gracias, Vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, me deja antes mandar saludos a Ramón Díaz.
Sí, cómo no.
Pues ayer terminó el partido.
Sí.
Y se le ríe un periodista. Dice, qué manera de sufrir, ¿no, Ramón? Y lo mira Ramón y dice, ¿sufrir? ¿Cómo le gusta eso a usted? Es un partido de fútbol. ¿Qué querés? ¿Ganó 4-0? Algo así le dijo, ¿no? Hay que jugarlo los partidos. ¿Qué sufrir? Le dice,
¿cómo? Está bien, ¿eh?
Basta, flojo.
Es un filósofo.
Está muy bien. Bueno, maestro, le voy a dar el teléfono de nuestro programa.
Sí, por si se me ocurre llamar.
No, usted no. Usted está haciendo el programa. Para los oyentes. 45354000 nuestro correo electrónico es lina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta pueden hacerlo por internet conectándose en www.infobae.com.
Très joli,
Vamos a hablar del barón de Haussmann y de la reestructuración de París. Atención, así que vamos a París. Apenas Napoleón III se transformó en emperador de los franceses, se inició en París una serie de modificaciones que transformaron el aspecto de la ciudad. Es decir, que la ciudad de París que conocemos hoy no es la ciudad del Renacimiento, ni la de Enrique IV, ni la de Luis XIV, es la ciudad del barón de Haussmann, es la ciudad de Napoleón III. Este barón de Haussmann fue comisionado por Napoleón III para transformar el aspecto de la ciudad. Haussmann era un urbanista y político partidario del Segundo Imperio. Había nacido en 1809 y llevó a cabo el mayor proyecto de renovación urbana de los tiempos modernos. Estas modificaciones tenían un motivo claro y explícito que después fue olvidado. Pero era este: el diseño urbano estaba destinado a facilitar el movimiento de un gran número de individuos en la ciudad. Los urbanistas tenían en mente los movimientos de masas. Venían de vivir revoluciones bastante cercanas, la de 1830, la de 1848. Y, lo digo ahora, se planeaba la ciudad para reprimir el movimiento de masas. Para poder reprimir fácilmente el movimiento de masas. Facilitar el movimiento de individuos y permitir la represión del movimiento de masas. En 1853, el día en que Haussmann prestó juramento como prefecto del Sena, Napoleón III le entregó un mapa de París. Y allí Napoleón había trazado con cuatro colores diferentes unas rayas que indicaban la urgencia, los colores digo, la urgencia de cada proyecto. Las rayas significaban las calles que se proponía construir, y ese mapa se convirtió en el plano básico para la transformación de la ciudad. Ni bien empezó a trabajar, a Haussmann le pusieron el mote de el perfecto demoledor. Destruyó las tres cuartas partes de París, particularmente la parte que correspondía a la época medieval y renacentista, y construyó nuevas fachadas uniformes en calles rectas, y procuró conectar el centro de la ciudad con los distintos distritos exteriores. Todo lo reedificaba con un nuevo material característico más tarde de la Torre Eiffel. Dicen que le gritaba a su arquitecto: ¡hierro, hierro! ¡Nada más que hierro! Para hacer las calles del bosquejo que le había dado Napoleón III, Haussmann hizo construir unas altísimas torres en las cuatro puntas de la ciudad, y allí hacía subir a su ayudante, unos ayudantes que tenía, sus geómetras urbanos, para que trazaran con compás y regla unas calles rectas que atravesaran la capital. Y estos geómetras dirigían su atención especialmente al norte y al noreste de la ciudad, zona de casas de obreros, talleres, pequeñas fábricas. Haussmann pretendía separar y dividir las comunidades de los pobres con los bulevares por los cuales discurría el tráfico. Estos bulevares crearon un muro de vehículos, tras el cual se hallaban fragmentados los distritos pobres. Además, el ancho de las calles estaba calculado, teniendo en cuenta los temores de Napoleón III, a la movilidad de la multitud sublevada. Ese ancho permitía que dos carros del ejército se desplazaran en paralelo, lo que posibilitaba a la milicia, en caso necesario, disparar hacia ambos lados de la calle. En cuanto a las viviendas, se dispuso la construcción de bloques continuos de edificios, que son los que ustedes ven ahora en París. La ciudad de París es una ciudad con una altura uniforme. Eso no significa que la uniformidad produzca necesariamente belleza, aunque podríamos hablar un rato de esto, pero al menos los edificios de una misma altura nos evitan la medianera. Una de las terribles desgracias de la ciudad de Buenos Aires es la medianera, porque no ha habido aquí ningún varón Osman. Pero esta es casi una charla en contra del varón por lo mucho que destruyó, ¿no? De todos modos, reemplazó lo destruido por algo que conllevaba a una idea. Aquí jamás sucedió esto. Lo destruido, que en cualquier caso nunca fueron construcciones medievales ni renacentistas, ni siquiera dignas de ser preservadas en realidad, pero digo, lo destruido es aquí reemplazado por el capricho del contratista. Toda la ciudad de Buenos Aires está construida del modo en que han querido las empresas constructoras, sin absolutamente ninguna legislación urbana que cumplir. Y cuando hubo legislación urbana, se encargaron, mediante artilugios que yo podría explicar, de eludir el cumplimiento de esas leyes. Y el resultado es una ciudad muy perjudicada en su belleza y muy perjudicada en su desarrollo posterior. Es muy difícil conseguir de la ciudad de Buenos Aires que dé mucho más de lo que hay, porque está estropeada, yo diría que para siempre, por siglos, por ese enorme legado de edificios de 14 pisos que nos dejaron las décadas del 60 y el 70. Es un enorme legado del que es imposible desembarazarse, salvo que se derrumben los edificios por defectos de construcción. Pero cuando digo edificios de 14 pisos, digo si tenemos suerte, porque en realidad lo que sucede es que hay uno de 14, uno de 3, uno de 21, uno a cuatro luces, un corralón.
Sí.
Y esto produce una enorme fealdad. Y yo creo que uno de los derechos inalienables de todo habitante de una ciudad es el derecho a disfrutar de la belleza. Aunque sea una belleza atorranta, como podía disfrutar yo hace muchos años en Caseros, que era un barrio muy pobre. El barrio que hay hoy es menos pobre, pero mucho más feo. Mucho más feo. En aquel tiempo, como los mercaderes no se habían enriquecido, no tenían dinero para construir garajes, por ejemplo. Entonces había jardines, son mucho más baratos. Bueno, a veces paso con mucho dolor por casas que yo he conocido, las conocí llenas de rosales y de árboles, y ahora tienen un garaje espantoso con una 4x4 dentro. El tipo es mucho más próspero el dueño de la casa. Pero todo es horrible. Todo es horrible. Bueno, además de las... Volvamos a París. Además de las fachadas, en París se taparon las calles de un metro de ancho. ¿Y una calle de un metro de ancho? Yo he visto en Venecia calles de un metro de ancho. Me da mucho miedo. Pero además de las fachadas, se hizo un trabajo en los contrafrentes. Ordenó Napoleón III tratar de que no fuera posible la interconexión ni el fácil acceso de una vivienda a otra. Otro de los dichos de Osman era que la propiedad debía ser más particular que nunca. Mientras se planeaban todas estas cosas, a Osman le pasaban algunas otras de orden más privado que pude. Hace algún tiempo hablamos de un amante de Napoleón III, a la que le decían Margot la bromista, Margot la rigoleuse. Le encantaba a esta muchacha seducir a los muchachos haciendo cabriolas. Parece que estaba dotada de una enorme agilidad y le encantaba entrar a los salones caminando con las manos. De paso aprovechaba para hacerse mirar la gamba.
Claro.
Imagínense. Bueno, durante un día de lluvia, la chica estaba inmovilizada en una esquina y el emperador, que pasaba por ahí, le tiró su capa desde una calesa para que pudiera cruzar un charco sin problemas. Después se convirtieron en amantes. Y tiempito después, Margot estaba embarazada.
Sí.
En enero de 1864, Margot dejó de salir y en febrero se supo que había dado a luz un niño bautizado Carlos. todo el mundo atribuyó la paternidad a Napoleón III. Pero, al poco tiempo, corrió el rumor de que aquel embarazo y aquel parto eran una farsa. Parece que Napoleón era efectivamente el padre de aquella criatura, pero Margot no era la madre. Napoleón, durante sus amoríos con Margot, la Rigolette, se había convertido también en amante, nada menos que de la hija del barón Haussmann, aprovechando que este estaba dele que dele demoliendo. La hija de Haussmann era rubia, hermosa, de 15 años, se llamaba Valentine. Dicen que era encantadora, precoz y un poco esquiva, aunque no tanto. Menos mal, esquiva por un rato. Napoleón la había dejado embarazada y calculó que el escándalo iba a ser enorme si todos se enteraban de que había dejado embarazada a una chica de 15 años y que además esa chica era la hija de Haussmann. Fue entonces que se dispuso una sustitución para dejar fuera de escena a Valentina. Napoleón le pidió entonces a Margot que fingiera un embarazo. Valentín fue confinada y cuando el chico nació, se lo llevaron inmediatamente a Margot y el barón de Haussmann respiró porque la farsa había dado resultado. Napoleón se salvó de un escándalo público. Ahora, eso sí, la que estaba un poco enojada era la mujer del emperador Eugenia de Montijo, que no sabía de la sustitución, pero sí de la infidelidad de su esposo, al menos con Margot o con quien fuere. Pensaba, como la mayoría, que el hijo de Margot era de Luis. El emperador entonces se sometió a un ultimátum de su esposa. La esposa, doña Eugenia de Montijo, le dijo, disculpe la involuntaria rima, mirá, dice, así que tuviste un hijo con Margot, pues yo quiero que Margot me firme una carta a mí en la que confiese que el hijo que ha tenido contigo en realidad es de otro y que además me jure que se va a retirar de París para siempre. Más sí, de que... Y fíjese qué cosa tan extraña. El chico era en realidad hijo de Napoleón III y de la hija del barón de Haussmann. En virtud de la farsa, de las sustituciones y de las promesas hechas a Eugenia, el pobre chico quedó como hijo de Margot, que era nadie, y de un desconocido. Y nunca más se supo de ese pibe. Margot le firmó aquella confesión y de esa forma este hijo tuvo un destino que no era el suyo. A la Rigolette no la vieron nunca más. Se fue de París y nunca más se supo. Ahora bien, solucionado este problema, Haussmann y sus geómetras siguieron. Dividieron la ciudad de París en tres redes. La primera consistía en el laberinto de calles que formaban originalmente la ciudad medieval. La reforma de Haussmann se centró en cortar edificios, enderezar calles en las proximidades del Sena, porque al costado del Sena no había una calle costanera, podríamos decir. No sé yo, ahí era, a veces había una callecita, a veces no, todo era muy caótico, era imposible reconocer una calle que posibilitara el tránsito a lo largo del río, morían ahí sin pena ni gloria las calles. La segunda red consistía en calles que comunicaban la ciudad con la periferia, y la tercera red, la más amorfa, consistía en calles que comunicaban las principales vías de la ciudad y las redes primera y segunda entre sí. Las calles de la segunda red era lo que llamaba Haussmann las venas de la ciudad. Servían para salir. ¿Alguno conoce París? Está el Boulevard de Sebastopol, que es la calle que va para el norte. Uh-huh. Es una calle derecha, parece Rivadavia, parece. Uh-huh. Que iba desde Châtelet hasta la puerta de Saint-Denis. Y tenía un ancho, tiene un ancho, 30 metros. Y dividía en dos una zona congestionada, irregular y pobre en aquel entonces, ¿no? De modo tal que las antiguas calles y sus edificios no se comunicaban con el bulevar. A veces desembocaban allí en ángulos difíciles, sí, intransitables. O sea que los edificios que hoy vemos en el bulevar de Sebastopol son posteriores. A Walter Benjamin esto le parecía una aberración. Decía que el tráfico había quedado divorciado del diseño de los edificios situados a lo largo de la calle. Decía que los edificios apuntaban para un lado y las calles para otro. Se trataba, decía Benjamin, de sacar a la gente del centro, no de que viviera en él. Bueno, ni más ni menos que una utopía. Sí. Digamos para terminar que Haussmann rompió incluso con algunas tradiciones para gestar trayectos rápidos. Uno de los mayores problemas eran las carretas que se desplazaban rodeando el cementerio de Montmartre y Osman perturbó a los muertos. Hizo una vía sobre el cemento.
Sí, sí, lo cortó.
Y llevó a terrible juicio con los familiares de los difuntos, a los que hubo que pagarles, ¿no?, por disponer del aire sobre los muertos. Se construyó también la calle de Culenjú, que para muchos expresaba cómo la nueva geografía de París violaba todos los aspectos tradicionales de la vida urbana. Osman murió en 1891 y tiene una calle en París, de grata recordación para mí, que es la continuación del Boulevard de Montparnasse, la calle que termina ahí cerca de Opera. Lo que vemos nosotros es una París relativamente nueva. Claro que hay edificios e iglesias de enorme antigüedad, pero este diseño, esta elegancia de París es de Osman. Y nos dejó esa elegancia a cambio de haberse llevado un pedazo grande de historia de París. Fue un hombre bastante destructivo. Construyó, sin embargo, la Ópera de París y también el trazado de esas calles en forma de estrellas, ¿no? L'Étoile, justamente.
Exactamente.
Donde está el Arco de Triunfo, que es algo que le gusta a algunos turistas, a otros no tanto, ¿no? Las calles amplias, llenas de autos que cruzan todo ahí. En una rotonda, tiene su encanto, pero no tanto como otras zonas.
Salen un montón de avenidas.
Y de todos modos, insisto, este hombre verdaderamente demolió, pero tenía un plan, tenía una idea y tan mal no le fue. La gente que ve ahora París encuentra algo que se llama belleza.
Sí.
Que no es gratuita, sino que, no es gratuita en el sentido que no es que no sirva para nada. Genera riqueza. Genera riqueza porque millones de personas van como turistas y dejan dinero. Cosa que por ahí no sucede en otros lugares. Y a lo mejor en algunos lugares no sucede porque no ha habido ese cuidado. O han venido otros varones de Osman que han destruido todo, pero que no han dejado nada en plazo. Lugares donde todo ha sido dejado a la buena de Dios, o peor todavía, a la mala de los contratistas, ¿no? Entonces tenemos ciudades como nuestras queridas ciudades de la costa atlántica, que tienen desde luego una belleza a cuidar, puesto que son ciudades turísticas, sin embargo permiten que ahí cualquiera construya lo que le da la gana y se apega a la ciudad. Entonces, los tipos que vienen como turistas y pagan poco. ¿Y por qué pagan poco? Y qué sé yo, mejor no podés tener en el medio de la avenida Costanera un galpón para vender inodoro. ¿Y por qué? Porque no le conviene a la comunidad que vos vendas inodoros en la avenida Costanera. Bueno, andá y venderlo en la calle 53, pongámonos de acuerdo. Por ahí una forma de escapar al monstruo global, digo, de escapar a la influencia de las grandes corporaciones, de las grandes naciones, es articular los esfuerzos de las comunidades. Y un ejemplo claro de articulación es ese. Un tipo no puede vender inodoros en la costanera, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos arruina el negocio a todos. Vende los inodoros, pero nosotros vivimos del turismo.
Sí.
Y no nos conviene. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta recordación del barón Osman, de su pobre hija, esta Valentine, que aprovechaba que el viejo se iba a demoler edificios del Renacimiento para recibir toda clase de amantes, entre los que figuraba el mismísimo Napoleón III?
Bueno, en primer lugar le voy a dedicar esto a Alejandro, a nuestra...
¿A usted le gustaría ser este... el barón Osman, y que su hija aprovechara que usted está demoliendo París,
sí,
para enredarse con cualquiera?
No.
Digo, yo ejerciendo este método de razonamiento que es el a usted le gustaría.
Sí, me lo está robando.
Uno de los máximos generadores de falacias.
Claro. Pero para ser
no,
humano está mal.
¿A usted le gustaría que lo carnearan, lo cortaran en pedacitos y se lo comieran como milanesa? Claro que no.
Algo parecido debe haber sucedido aquí cuando se construyó la avenida 9 de Julio, ¿no? Que derrumbaron muchas partes de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, y... lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires no
tiene las mismas características de París. Pero bueno, déjeme dedicar esto a una amiga nuestra, Alejandro, a Graciela Busquet. Que nos escucha desde París.
Que nos escucha desde París.
Y que también así nos ha recibido cuando hemos estado.
Gracias
allá.
A ella hemos conocido
mucho París.
Mucho París.
Y yo sé que ella se levanta temprano y escucha este programa siempre, así que lo debe estar escuchando en directo. Un beso.
En directo ya en Montmartre.
En Montmartre. También se lo voy a dedicar al chiquito, este hijo de Napoleón, con esta nena,
porque usted decía, todos tenemos derecho a la belleza, y otro de los derechos inalienables de uno es el derecho a su identidad, y, claro, y andar por el mundo, exacto, sin saber quién es, exacto, su padre ni su madre, es algo terrible. Y, ¿por qué no?, a los que planifican sus ciudades y sus cosas. Usted sabe que en París hay una cosa muy interesante. Si usted quiere construir algo, junto con el plano de lo que va a construir, tiene que llevar un plano de cómo es la casa que está a la izquierda y cómo es la que está a la derecha.
Ah, bueno, bueno. Es que
para que se lo aprueben.
Es que la propiedad de un solar no puede ser nunca un derecho ilimitado.
Claro. Entonces usted tiene que ver
nunca qué tipo puede, de probar. Claro, esta idea que tenemos nosotros, mira, que el derecho a propiedad es un derecho ilimitado,
claro,
es una idea, es una idea absolutamente, sí, fuera de vigencia, incluso en los países, sí, capitalistas más liberales.
E incluso las fachadas de los edificios de París no pueden ser modificadas sin la aprobación y el consenso de los vecinos y de la misma municipalidad.
Bueno,
¿no?
Se lo dedicamos también a los arquitectos, uh-huh, argentinos, que siguen en una tarea interesantísima de afeamiento de la ciudad.
Sí. Son los mejores afeadores del mundo.
Sí, realmente han hecho un buen trabajo. Desde 1960, digamos, hasta la fecha, la ciudad está cada vez más fea. Uh-huh. Está cada vez más fea.
Y pensaba, Alejandro, este hombre que planificó la ciudad casi como con un modo de represión, ¿no?
Sí, claro.
Con un modo de dominio. Fíjese, sin embargo, como a veces un malvado con un buen plan genera algo más bello que las buenas intenciones en manos de
alguien que no sabe, ¿no? Lo que quedó finalmente ya no tiene nada que ver con la represión, uh-huh, afortunadamente, aunque no digo que no tenga cierto regusto.
Sí.
Algunos políticos franceses por esa clase de episodio.
Pero bueno, ¿y con qué vamos a hablar?
Y bueno, tenemos aquí anclado en París, un bellísimo tango que también tiene mucho que ver con la geografía parisina, ¿no? Uh-huh. Hay varias descripciones,
de luces
rojizas con tono muriente,
sí,
del boulevard, justamente,
¿sí? del faubourg,
¿no?
Retomamos nuestra transmisión desde aquí, desde la sala Picasso del Paseo La Plaza.
Retome.
Le cuento que estamos ubicados sobre la avenida Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita, o sea que hasta aquí pueden llegar todos aquellos que quieran presenciar el programa. Vengan un ratito antes de las 12.
¿Será que me cobró usted la entrada, Rodolfo?
Fue un bono contribución. Vio que a veces,
claro, es gratis, pero hay un bono contribución.
Como el de los bomberos.
Exactamente.
50 pesos.
Sí, esa voluntad.
Esa voluntad, elija. 30 o 50.
Sí.
Muy bien, vamos a dar paso, si le parece, Alejandro.
Sí, por favor, demos paso.
¿Usted por qué ratifica lo que yo todavía no dije? ¿Qué sabe lo que voy a decir?
Porque me gusta eso. He adherido a esa... a ese gremio de los ratificadores anticipados.
Ah, a ver, ¿cómo funciona esto?
Se entusiasman con lo que todavía no se dijo.
Empiezan haciendo que sí con la cabeza. ¿Vio? Yo en realidad...
En el sujeto, como hemos explicado el otro día, cuando dice, la historia...
Sí.
Si uno sabe lo que va a hacer de la historia, pero está enteramente de acuerdo.
Sí.
Bueno, yo estoy enteramente de acuerdo con lo que usted va a decir, aunque sea una gilada.
Eso es propio de las personas que necesitan ser aprobadas todo el tiempo.
Necesitan ser queridas. Transfiere al señor.
Entonces
le dicen a todos que sí, para que usted quiere. Es la que yo estoy pidiendo.
Ah, pero no, usted siempre que le dicen que sí quiere, ¿no?
Bueno, casi sí.
Alejandro, somos las estudiantes de letras que estuvimos el jueves.
A ver,
ya mañana nos volvemos a Salta.
Que estuvieron el jueves.
Se
han ido.
Allá están, sí, las vi.
Parece que aprendieron la A, la B y la C.
Allá están. Vienen a despedirse, se vuelven a Salta y se te admiramos y te queremos mucho, por lo cual es una alegría enorme haber podido asistir a tu programa.
En la cual.
Y estar nuevamente hoy aquí. Particularmente dice.
Dijo Merlo. En la cual.
En la cual. Dicen Cintia y Elisa. Y Elisa le dice, particularmente, te quiero dar las gracias por hacerme pensar y también por hacerme disfrutar del arte, por lo que haces, dice. Lo que vos haces es arte, ya sea hablando, escribiendo, cantando. Está bien, acepta.
Un abrazo para mi vieja y mi tía, dicen otro orden de cosas.
Menos poético.
Que están en Mendoza escuchando el programa, ¿eh? Gracias, Mariano. Y gracias a la tía y a la mamá que están en Mendoza.
Hola, Dolina, dice, somos dos hermanos de Concordia, Entre Ríos, y estamos hoy aquí reunidos compartiendo este gran momento con vos. Saludos, Natalia y Mauro.
A ver, están Natalia y Mauro.
Sí, han ido también.
No, ya están, ya están.
Mire, Silvana y Marcelo mandan saludos a Natalia y Edgardo, que le están cuidando a los chicos. Dicen, Dolina, vivimos en Australia y te escuchamos por internet siempre. Dice, es la primera vez que venimos, te admiramos mucho.
¿Dónde están?
Aguante, Dolina.
En Australia está bien, porque hay un horario decente para escuchar el programa, a las 12 del mediodía, por ahí, una cosa así. A la una.
Claro, ¿no? Él no puede porque trabaja, y la señala ella como diciendo, sí, bueno, en cambio ella no.
Y distinto en Italia, usted tiene que escuchar a las 5 de la mañana.
Claro, dice. Sí, en París.
En ese sentido, estamos entrando mucho mejor en Australia que en Italia.
No, no es que entramos mejor, el horario, digamos.
El horario es como más conveniente, Alejandro.
Ah, en Australia todo el mundo escucha este programa, y en Italia nadie.
Ahora, dentro del marsupio, se escucha un poquito más...
Efectivamente, sí, ¿no? La gente que mete radios dentro de los canguros. Yo como aquí le atan latas a la cola de los gatos, sí. Allá la gente agarra los canguros y le mete cosas dentro.
Se le tira cohetes.
Le mete cohetes dentro de la marsupia, sí. Dentro de la marsopa. O radios a transistores y los canguros sienten locutores dentro de sí y enloquecen, evidentemente.
¿Servirá de mascota el canguro?
Sirve de mascota el canguro. Ah,
porque por eso es una linda mascota para llevarlo al supermercado. Claro, solo sanguito uno.
Afanarse claro. Cosas del supermercado,
sí, claro, sí.
Y encanutarla dentro del grilo del canguro.
Lo tira amastrado. Le dice. Sultán, dice. La lata de tomate.
No es nombre para canguro.
El grilo.
¿Cómo le pondría usted un canguro?
No sé, pero no sultán.
No.
Mire, lo que pasa es que sultán es buen nombre para mascota. Y allá. Allá lo que. No pueden creer que acá tengamos como mascota a los perros.
En Australia no.
Claro.
No, ¿por qué?
Porque no, porque los perros no saltan.
Están acostumbrados al canguro.
Claro.
¿El perro dónde le va a guardar algo?
¿Dónde le va a guardar algo?
Sí. Claro. ¿Te quiere guardar algo dentro del perro?
El perro no lo deja.
El perro se niega obstinadamente. Aquí no le pongo una radio en alguna parte.
Claro.
El canguro es mucho más hospitalario.
Es...
Y más como para guardar la lapicera, incluso.
Sí.
Y se la traban.
Tiene justito.
Se traban la lapicera, la libreta de enrolamiento.
Claro.
Esas cosas, la gente sale a pasear el canguro y llega.
Sí.
Los documentos ahí en el...
Para usted sabe
que... El canguro.
Yo leí, que el canguro es un animal muy agresivo.
Así que también.
Tiene como una prensa...
Y le anduvieron guardando cosas en su interior.
Si fuera perro me gustaría menos,
claro.
Pero uno lo ve como un animal muy simpático. Aparte, parado, un canguro adulto,
sí.
Mide más de 2 metros, 2 metros, claro, y medio más,
sí,
o menos,
oh.
Es decir,
salto.
Que uno lo ve el cangurito, me imagino un canguro más alto que usted.
No.
Es más corpulento que usted,
no.
Es más fuerte que usted.
No, señor, sí.
Así que imagínese.
Un pedazo de canguro.
¡Qué cangurón!
Bueno, e imagínelo, es hasta
más cabrón. La gente no tiene entonces canguros, ¿no? Y chumba los canguros. ¿Qué?
¿Cómo van a chumbar? Aparte que no es chumbar, es ladrar.
¿Lo agresivo que es? Que muerden, ¿cómo claro. Te atacan?
¿El canguro?
¿Eh? ¿Te boxea?
Sí. Y aparte tiene una patada muy fuerte.
Y sin guante, ¿no?
Obvio.
Como ¿cómo patada, se llama? Como patada de canguro.
Es el refrán, ¿verdad?
Claro.
Cortito no se dice como, sí. Cortito como patada de canguro.
No, cortito como patada de canguro en vez de como patada de chancho.
¿Cómo se llama el canguro? ¿Cómo se lo llama?
Canguro.
Canguro, ¿cómo le quiere decir?
Canguro.
Ah, bueno, no tienen nombre. Como la gente no los tiene de mascota, ¿para qué van a tener
claro.
Nombre? Como si le pusiéramos nombre a los mosquitos.
Claro.
Lo que pasa... Es que, vio, allá se respeta
allá
al canguro.
¿Cómo se respeta el canguro?
Lo digo yo que vivo en Canberra. Allí se respeta. El australiano es respetuoso.
¿Sí?
Está porque no le importa, pero es respetuoso.
Ajá.
¿Respetuoso de qué?
Usted, del canguro, de la fauna.
Ah, sí, respetan. Sí. No respetan nada en realidad, pero sí al canguro.
Y bueno, pues piense que el canguro es un emblema nacional para ellos.
Ah, sí, sí. En vez de banderas llevan canguros. Los actos
el problema es cuando los hinchas mientras cantan Aurora.
¿Cómo flamea el canguro?
Un canguro.
¿No?
Sí, alta.
Hasta la punta del mástil y sí. El canguro ahí.
¡Qué lindo
y
que flamea!
Incluso al flamear las cosas que tenía guardadas en el bolsillo.
Sí.
¡Ja, Bueno, como ves, sabemos muchísimo de la vida cotidiana de Australia.
Sí, muy linda. Por ahí cerca se firmó una serie que ahora se ve mucho, Alejandro, que se llama Lost, que están viendo en algunos lugares. Hay algunas cosas que están viendo, creyendo que era una película. No, es muy buena.
Y cuando terminó... ¿Y cómo terminó? Me explicaron que era una serie que tenía 10.000 capítulos, que yo había visto uno y que... El más desgraciado de los seres.
No, era muy linda serie. Está ahí al ladito de Australia, está filmada.
Bueno. Continuamos con los mensajes de los señores.
Sí. Buenas tardes, dice alguien que se ve que no está bien, porque son la una de la mañana.
Buenas tardes, amigo.
Señor Dolina, me dirijo a usted para hacerle una gran pregunta.
A ver.
¿Quiere usted ser mi amante?
Ah, sí.
Le dice Rita Fabiano. Dice, estoy con mi hermano Nicolás Diego F.
¿Dónde están con el hermano
Nicolás? No, ¿cómo alguien que está con el hermano va a hacer esa propuesta?
Ahí está, por ahí.
¿Cuál es el hermano?
No sé, yo la veo con la muchacha.
Sí, ahí está. Aquel es el hermano. Sí, igualmente.
Mire que el del medio grandote, ¿eh? Mire que está con alguien que no tiene cara de hermano.
Pero ese se lo hizo el tipo al novio.
Ah.
Ahora los pájaros.
Sí, fue con él, no con nosotros.
Somos oyentes desde hace años y hoy cumplimos... Bueno, muchas gracias.
Cumplimos un sueño, no cumplimos años, ¿eh?
No. Son... ¿Quiénes son? Bueno, mandan saludos para Madelón en Durazno, Uruguay. Ah, Nicolás y Pierina son, ¿eh?
Dale. Aquí tengo amigos del Uruguay también, de Paysandú, Anabela y Marcelo, que están aquí presentes.
Yo hoy con Paysandú, yo te saludo.
Fernando de San Telmo dice, maestro, ¿puede comentarnos algo acerca de sus charlas con Jorge Luis Borges?
Nunca tuve una charla con Jorge Luis Borges. Tuve mucho tiempo viendo charlas que otros tenían con Borges, pero no charlé en absoluto con Borges. Oí lo que él decía, escuché en el más absoluto silencio, pero nunca le dije otra cosa que no fuera buenas tardes, señor, o cómo está, o hasta luego, que le vaya muy bien. Nunca le dije absolutamente nada. Esas fueron mis charlas con Jorge Luis Borges. Luis de Córdoba dice, un saludo grande, Alejandro. ¿Cuándo vas a venir a Córdoba? Difícil que el chancho chifle, ¿eh? Bueno, nos han invitado a muchos lugares, pero de Córdoba no. Micaela de Lanús Rolón.
Sí.
¿Qué pensás de los trabajos automatizados? Parece que trabaja en un call center y de tanto decir lo mismo, etcétera.
Buenas tardes. Que son muy estresantes, por empezar. Usted sabe que la gente que tiene trabajos así automatizados tiene descansos cada poco tiempo.
Sí,
digamos cada dos horas. Tienen que tomar unos 15, 20 minutos.
Sí.
¿Hola? ¿Hola?
Sí.
Como la chica que atiende en los radiotaxis, por ejemplo, acá está un amigo mío que me lleva a veces a casa.
Nicolás de Necochea, te escucho todas las noches, etcétera, etcétera. Osvaldo de Deró, Emil Deró. Recién hablaban de las mujeres que buscan hombres casados. ¿Y qué pasa cuando es al revés? O sea, cuando son los hombres casados los que buscan mujeres.
¿Qué pasa? ¿Y qué pasa?
Buenísimo. Por lo general se da la concordancia, quédese tranquila.
¿Qué pasa?
Daniela de Avellaneda, quiere mandar saludos a su novio Alejandro, que está cumpliendo 30 años. Está cumpliendo así en un acto continuado.
Sí.
Es un present continuous.
¿Cuánto?
Hace como 8 años que viene cumpliendo 30.
Cumpliendo, ¿no?
Él está cumpliendo. Yo tenía una novia inglesa que me hablaba siempre así.
Ajá.
Está lloviendo, está bien.
Pero, sí.
Está... Y fulano está llegando. ¿Cómo está llegando?
Sí. Bueno, los periodistas deportivos lo utilizan mucho.
Bueno,
futuro.
Es un buen aval, ¿eh? Para dejarle...
Sí, claro.
Usarlo en este mismo
que dice por
yo, mientras están sonando
sí.
los tops de la 1 de la mañana.
Titula el bloque que viene a continuación, ya que
tengo una basura en el ojo, nuestra habitual sección para reemplazar al médico. Basta de médico,
sí.
¿Cierto? Para sacar la basurita del ojo basta conseguir estas instrucciones. Contamos hoy con la presencia del licenciado y oculista, como usted quiera, Gabriel Rolón.
Ajá, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, ya estoy como la chica esta que quería ser amante suyo.
Sí, salude.
Sí, digo, bueno, buenas noches, y espero sus consultas, sus comentarios.
Doctor, a menudo
lo llevaron preso.
Sí, se introducen pequeñísimos cuerpos extraños en el ojo, si me permite la expresión. que se deben quitar sin frotar, ya que se puede lastimar la córnea.
No,
la córnea.
La córnea, Alejandro.
¿Quién?
No, la córnea.
¿A quién la córnea?
La córnea, la del ojo.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Existen minúsculos objetos extraños, cuerpos extranjeros, que al penetrar en el ojo...
Como meteoritos.
Claro, no lo irritan, sin embargo. Pero otros lastiman, enrojecen toda la zona, producen una sensación de ardor, irritan al lagrimal.
¿Cómo
En estos casos, evite frotarse los ojos. O sea, si a usted se le introduce un cuerpo extranjero y no le duele, frótese todo lo que quiera. Pero si le duele, no se frota. No,
claro, porque a lo mejor al presionar...
¿Qué es esto?
Bueno, si usted imagine que...
A ver, espere, ya está. Ya imaginé.
¿En qué imaginó?
Imaginé un lago...
¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando?
Pero usted dijo, imagine.
No, bueno, déjeme terminar, hombre.
No, imaginarlo puede, ¿no?
Usted es bueno... que me sacaba la lotería.
Usted debe ser muy bueno para hacer un test proyectivo.
Ah,
porque entre la
no menor... decirle.
Porque ante la menor consigna ya dispara...
Ah, sí, antes de que termine la consigna.
Claro, incluso.
¿Un test proyectivo?
Test. Bueno, lo que le digo es lo siguiente, ¿sí? A lo mejor lo que ha entrado en su ojo...
Vaya a saber, ¿no? Lo que entró.
Sí. Bueno, es, digamos, un elemento, aunque pequeño, duro.
Ah, sí. Pequeño, pero duro, eso sí. Sí.
Es una cumbia nueva.
Sí.
Usted al refregar el ojo,
sí,
lo que puede hacer es que impulsarlo y ahí se lo clava.
Claro. ¡Ah! Mire si me lo ensarto. Por ejemplo, claro, me entró
una esquirla de
una
vidrio.
Una esquirla de granada de viruta. Del 14. Un pedazo de viruta.
Claro, uno está abriendo con la soldadura.
Claro,
por
rasqueteando el piso.
Claro.
Y me entra una viruta.
Es muy común eso, le digo.
Le estrego, como dice usted, y me lo ensarto hasta la pera. Discúlpeme, ¿no?
Le da fuerte, ¿eh?
Antes de examinar un ojo,
sí,
lávese cuidadosamente la mano. O sea, no se mire el ojo con la mano sucia. Jamás, pero jamás de los jamás...
Jamás es.
Sí. Intente quitar un objeto extraño del ojo utilizando elementos que puedan dañarlo al ojo.
Por ejemplo, una pinza de depilar.
Una pinza de depilar,
sí,
o un soplete.
Sí, una tenaza.
O un revólver.
Vamos a sacar.
La forma correcta de desprenderse del cuerpo extranjero es esta.
¿Cuál?
Esta.
Ah.
Señora, lleve hacia abajo suavemente el párpado inferior, como diciendo, ojo al Cristo que es de plata. Si el objeto, señora...
El objeto tiene nombre.
Sí. Reposa en la superficie interna del ojo, quítelo cautelosamente con la punta de un pañuelo limpio o un papel tisú.
Mitusú.
Escúcheme, no haga algo que es bastante común que la gente realice, que es agarrar la punta del pañuelo y humedecerla con saliva.
Estaba pensando exactamente
saliva,
en eso.
¿Para qué? Porque usted tiene la boca llena de bacterias. ¿Sí?
¿Por qué le dice eso, Rolón?
No, digo, usted y yo, todos. No.
Ya anduvieron con cuentos.
No están que...
Entonces, usted puede trasladar las bacterias de su saliva
al ojo
del pobre señor, que encima se va a tener una bacteria.
Ah, pero yo me la estaba sacando yo mismo, no un señor.
Bueno, usted mismo.
El señor,
bueno,
tiene una basurita, a mí que me importa que sea.
Bueno, rico. Pero no importa, usted sabe que
mi propia saliva, señor,
no importa.
Cierto, entre huellas no hay cornada.
Sí, usted sabe, hay partes de su organismo que no tienen que entrar en contacto con otras partes de su organismo.
Claro.
La saliva del ojo
por
con la lágrima.
Incluso de
distancia.
De distancia.
Sueño del pibe.
¿Qué decía usted?
No, yo decía que con las mismas secreciones, tanto la saliva como la lágrima, no puede haber un, un contagio, debe haber una cosa.
Claro, es más o menos lo mismo. Claro. Lágrimas, saliva, viene todo el mismo
cuerpo. Todo el mismo cuerpo.
Todo
no,
el mismo,
no se van a pelear.
No, fíjese que la lágrima es una sustancia salada, es salina. En cambio, la saliva es ácida.
Y depende.
Sí, ácido,
¿no? ¿Cómo depende?
Un gusto.
Tiene, porque tiene. ¿Para qué sirve la saliva?
Depende, si
para
comió
escupir,
caramelo.
Para escupir, no, señor. No. ¿Con qué? ¿Qué escupe usted?
O sea, no, ¿para qué el organismo? Usted sabe que en el ser humano.
Sí, señor.
Todo,
¿Sí, señor? ¿Qué? Y cuando escucho decir en el ser humano, palpito que viene algo humanístico.
Claro. Y hay que hacer así con la cabeza. Sí, señor.
No, en el ser humano, cada cosa que está cumple una función.
Sabía. Bien, ¿sí? Yo que le dije que sabía que venía un concepto políticamente correcto.
Concepto de derecho. Escúcheme, a ver. Entonces,
cada vez me gusta más este programa.
Bueno, la saliva.
La saliva, estamos en la saliva, ¿eh?
¿Usted tiene saliva en la boca?
Efectivamente.
¿Dónde quiere que la tenga?
Bueno,
hay algunos otros lugares.
Salvo.
Sí, a veces.
Hay alguno que.
Sí,
escupe las manos.
Escupe las manos, por ejemplo. Sí. No, digo, ¿para qué? Para poder armar el bolo alimenticio.
Ah, sí, señor. El bolo alimenticio.
Sí.
¿Qué, para jugar? ¿Algo para jugar?
No, es para jugar. En cambio, la lágrima no cumple una función digestiva. Entonces, no tiene la misma sustancia.
Si tuviera que llorar para poder tragar un guiso.
Pasarse la albóndiga por el ojo.
O llorarle encima los fideos antes de comérselo.
Claro.
No, sería espantoso.
Bueno, entonces, obviamente, ¿para qué están las lágrimas?
Para reconquistar novios.
Sí. No, las lágrimas están para limpiar el ojo.
Ah, sí, bueno,
¿sí?
Para limpiarse el ojo.
Se limpia el ojo. Entonces, como tiene una función de limpieza que no es una función digestiva, no está hecha de los mismos elementos.
Bueno, entonces, por favor, entonces, ¿cuál era el consejo?
Que no moje el pañuelo con salivita
al sacarse el cuerpo extranjero del ojo. Si no puede encontrar el objeto, señora, que no está, usted se abre el ojo, se lo abre y se lo recontraabre, y no lo ve.
A veces no es fácil mirarse el propio ojo.
No. Ahí hay que consultar a un conocido.
Sí, a un oculista.
Puede ser un vecino, un novio, un hijo, un cuñado, no importa.
Podemos estar hablando
el ejemplo como hacen los médicos.
Es un buen pretexto, Alejandro, siempre lo ha sido. Vení que tengo una basurita en el ojo, puedes
mirarme a ver, claro,
para el acercar
la proximidad de una dama, que desde luego ante la total ausencia de cuerpo extranjero en su ojo, no lo encontrará.
Por ahí se acerca más.
Permanecerá largas horas con nuestro ojo entre sus manos, con el ojo en la mano, ¿no? Es como está a veces uno. Pero supóngase, señora, que usted no se lo encuentra y sin embargo cierra el ojo y lo siente.
Sí.
Dice, está ahí, está. Pero yo no lo veo. Me dice, puede que esté ubicado bajo el párpado, si no lo encuentra bajo el párpado inferior, puede que esté ubicado bajo el párpado superior, dice el detective que escribe esto.
Es más difícil, le digo ahí, ¿eh?
En ese caso deberá mirar hacia abajo y tomar suavemente las pestañas del párpado superior y dárselo vuelta. Me da impresión
terrible, Alejandro.
Yo se lo doy vuelta.
Déjemelo así como está. Prefiero tener 5 cuerpos extranjeros a que me lo dé vuelta.
Señor,
digo que le dije, esto es más difícil.
Se producen lágrimas ya citadas, cierre rítmicamente ambos párpados.
Sí, hay que poner música.
Hay que poner. Bueno, no se habla. Esto.
¿Qué cosa?
Esto ayuda al desprendimiento del objeto extraño.
¿Qué cosa?
Ya me habían dicho. La Cruz Roja, chao, ya se metió la Cruz Roja. Una basurita de loco.
¿Qué es? ¿Un amuleto?
¿Eh?
¿Un amuleto?
No, una institución.
Ah.
Recomienda si no, usted no, no localiza el objeto,
sí, ¿qué pasa?
Pasan los días y usted no lo encuentra, no encuentra.
Véndese el ojo, claro. Tápese el ojo.
Deprimir el párpado superior. ¿Cómo se deprime un párpado? Haciéndole mirar cosas deprimentes.
No, le dice que el párpado de abajo es más lindo.
Claro. Con un palito sin punta. ¿Cómo? No hay palitos sin punta.
Sí, los escarabajos de pizzería.
Salvo que sean interminables.
Claro, tiene razón.
El palito siempre tiene punta.
Sí. Un palo mortero puede ser.
También, colocado en forma horizontal sobre el párpado. Luego llevar el párpado hacia afuera, reempujando hacia arriba las pestañas contra el palito.
No entendí nada, perdóneme.
Yo tampoco, no quisiera entender. Ahora, ¿qué se hace después con el objeto extraño, doctor? Yo me saco la basurita, la llevo al Instituto La Gleise, o al Santa Lucía, o lo tiro.
No, si usted saca solamente el objeto,
sí,
lo tira.
Lo tiro.
Y se queda con la incógnita de no saber qué era.
¿Qué quiere saber?
Bueno, señor. Yo tengo esa
curiosidad.
¿Por qué se me metió?
Claro.
Porque estaba pululando por el aire.
Ah, ya, eso es una explicación que elude responsabilidades.
Responsabilidad.
Claro. Quizá alguien me lo arrojó. Hay que pensar.
Gente que está levantando por madera. A propósito, para que se me introduzcan cuerpos extranjeros en el interior del ojo. Ajá. Y un baño ocular.
¿Cuál prefiere usted?
Bueno, un baño.
Sí. ¿Usted sabe?
¿Qué voy a hacer? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hago? Me gustaría darme un baño ocular, doctor.
Bueno, muy bien. Entonces, usted cuando compre el líquido, digamos,
con agua.
No,
yo me lo doy con agua y sal o con té. Con té. Yo cada vez que voy a tomar el té con alguna novia, aprovecho y me doy un flor de baño ocular.
¿Usted se lo da con saquito o sin saquito?
Le saco el saquito. Espero que se enfríe un poco. Yo meto el ojo adentro de la taza de té.
Está bien.
No. Y le hago así a la mina, como diciendo que no me hable al tiro.
Está bien.
Que no le meta los escones todavía. No, lo que no hay que hacer es mojar primero los white biscuits o los escones
porque
en el té y después darse el baño ocular. Porque entonces ahí sí, a guisa de cuerpo extranjero, se le meten los pedazos de masita dentro del ojo.
No.
Eso es elemental, me parece que no hace falta que lo diga, ¿no es cierto?
Escúcheme.
Mismo tampoco no le eche limón al té antes de darse el baño, porque le agarra un ardor que empieza a llorar como una magdalena.
El pH ácido es lo peor.
¿No era babicuí? La magdalena tampoco, porque también se desgrana mucho.
También.
No, cuando usted en la farmacia le van a vender un recipiente.
Buenas tardes. ¿Me vende un recipiente, por favor?
¿Qué recipiente quiere?
No sé, pero me dijo el médico. Me iban a vender un recipiente y yo vine a que me lo vendieran.
¿Pero qué es lo que usted se va a hacer?
Yo no me voy a hacer nada.
¿Para qué lo quiere el recipiente?
No sé, alguien me dijo, usted en la farmacia le van a vender un recipiente. Muy bien. Vengo, véndamelo nomás, ¿qué va a hacer?
No. Espere que vuelvo y le aconsejo antes que vaya a la farmacia. El líquido para desinfectar el ojo viene con un recipiente.
Ajá, sí,
no. Hagamos de tapita.
Suelto.
No, señor, digo
aparte. Líquido para el ojo suelto, tiene que traer la botella a usted, ella. Le trae la botella de Peñaflores, enlléremelo.
Es más barato.
Ahora, yo antes
¿sabe qué es? Es como una bañaderita chiquita.
Ah, sí.
Como una bañaderita así
¿De qué tamaño?
Liliputense.
¿Sí?
Sí.
Claro.
Entonces, del tamaño de su ojo.
Liliputense.
Bueno.
Nunca lo había oído así, pero...
Sí, te lo dije.
La bañaderita liliputense.
¿Cómo se llama la bañadita? ¿Qué marca es? ¿Lili qué? ¿Cómo se llama la que lo fabrica?
No, lo digo por los habitantes de Liliput.
¿Dónde vive?
El Liliput, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Los de Gulliver.
Sí, los de Gulliver.
Bueno, entonces una bañaderita...
Capitán Gulliver.
Claro, una bañaderita parece chiquitita, del tamaño de su ojo.
Ah, sí.
Entonces, usted ahí sí llena ese recipiente hasta el borde.
Sí. Y después sí, le meto el ojo.
Ahí sí mete el ojo y después mira hacia arriba.
¿Cómo voy a mirar si lo tengo adentro de una bañaderita?
Bueno, con la bañaderita
arriba no voy a ver nada.
No, no tiene que ver. Usted no. Le va a quedar...
Levanta la cabeza.
Yo claro, levanta la cabeza.
Yo creí que se llenaba una botella, usted hacía correr el líquido
claro.
Y metía el ojo ahí en el chorro.
Ah, ¿no quiere un embudo también?
Ah, con un embudo también.
No, está bien.
No, no, no.
Una mala idea.
Si usted tiene un ojo de vidrio, no hay problema. Y se saca el ojo y lo mete.
Claro, no, no,
y lo mete de nuevo.
Lo echa directamente con el líquido y lo lustra, dele.
Pero no es el igual, para mí el té es mejor.
Sí.
El té es mucho mejor, que es el remedio casero, sí. Que no viene con tantos conservantes como viene el líquido que es
pero el té no es
de Lili.
¿Y usted qué té usa para...? ¿Qué tipo de té usa para limpiarse lo de
la... Ah, ¿es mejor un té que otro?
Uno de esos que lo juntan en...
El té de cedrón, en los campos.
Sí, un té juntado en el monte.
Sí.
Cosechado en el monte.
Hay uno cosechado entre los yuyos
sí,
también,
sí,
que este campo es muy bueno. Bueno... Usted júntelo donde quiera.
¿Qué clase de té ahora? Porque veo que a veces en los lugares donde yo voy a tomar el té...
Sí, sí.
Señorita,
¿qué se lleva?
Mira, como una caja que yo creo que es cuerda de guitarra.
Sí, yo tengo.
¿Y es de té?
Sí, yo tengo una caja
tetera. ¿Qué te quiero? ¿Qué sé yo? Es lo mismo.
¿Cómo se llama? ¿Caja tetera?
Sí.
Sí.
Me parecía, señorita.
Sí, claro. Si una casa, yo tengo una caja de esa con... Tiene lugar para, no sé, 12 tipos de té diferentes o más. Yo tengo
té 12. ¿Qué, por ejemplo, té de manzanilla, té de...
Manzanilla.
Té de tilo.
Tilo.
Boldo.
Boldo, está muy bien.
Sí.
Té de rosas.
Rosas.
Ajá. Federal,
te perdono mis cadenas.
Sí.
¿Y qué otro té hay?
Hay té de jazmín.
Té
de canela.
A mí me gusta para oler, pero para tomármelo no.
Los té de flores.
Ah, el jazmín para oler, yo le olo todos los jazmines que quedan.
Huelo.
¿Pero cómo hace? Agarra un jazmín, lo mete adentro la pava y hace té. No, señor. No.
Escúcheme, pero ¿usted quiere el té trucho de jazmín, que es el que viene en saquito, quiere hacer un té de jazmín en serio?
¿Cuál es el té?
El té de jazmín en serio lo compra suelto. Entonces, ¿qué hace usted? Pone a hervir el agua.
Suelto?
El té.
El té de jazmín. ¿Qué compra suelto? ¿Los jazmines?
¿Me escucha?
Sí,
a ver. ¿Qué tal? Hola, sí, lo escucho.
No.
Sí.
Dígame. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con el titular de la línea?
Sí.
Ajá. ¿Me puede decir su nombre, por favor?
Sí, José Luis.
Bien, José Luis. Mire, lo estoy llamando de Movimovi.
¿Ah, sí? ¿Cuál es su nombre, por favor? Disculpe que la interrumpa.
Mi nombre es Jorge Alberto.
¿Jorge Alberto qué?
Jorge Alberto Menéndez, ¿por qué?
¿Y cuál es su número de empleado?
No le puedo dar esa información. Bueno, no, escúcheme. Sí. Usted cómprate.
Cómprate.
Sí, cómprate de jazmín. Pone a hervir el agua.
Sí.
Cuando el agua...
Un momentito, que estoy anotando, señor, no soy un caballo.
Una vez que el agua hirvió,
sí,
usted agarra un puñadito de té y lo tira sobre el agua y lo deja.
Sí, como dice usted, como té al pozo.
Decentemente.
Claro. lo tira ahí. ¿Lo deja reposar un minuto?
¿A quién?
Al té.
Sí, sí, eso
le echa muchas
veces.
Le echa un chorrito de agua fría.
Ah, sí.
Y usted va a ver que al minuto se le abre la flor.
No lo puedo creer.
Es increíble.
Es increíble. ¿Cómo dijo que se llamaba?
Té de jazmín.
¿No me dijo Gabriel Alberto?
No, no, entonces cuando se abre la flor ya está. Entonces usted se sirve ahí dejando la flor de costado, la flor no la tome.
No.
Porque
no me deja como.
No.
Yo me puedo comer la flor.
Ni la flor ni las hebras que se van hacia el fondo, por eso hay que dejarlo reposar. No se cuela.
No.
Directamente se toma así y ahí va a tomar el verdadero té.
¿Y qué?
De jazmín, como lo hacían los chinos.
¿Cómo hacían los chinos?
Claro.
¿Los chinos tomaban té de jazmín?
Por supuesto. En la ceremonia del té, los chinos solían tomar té de flores.
¿Tiene algún beneficio?
Y eso para lavarse el ojo, entonces, es lo mejor, según dice usted.
No, eso es lo mejor para tomar té. Para lavarse el ojo, lo mejor es comprarse una sustancia de enjuague ocular.
Ese es el nombre.
Sí, un enjuague ocular.
Tiene nombres así, ¿no?
Qué raros esos té, ¿no? Nuevos.
Bueno, mire, a mí una vez... Me entró un cuerpo extranjero en el ojo,
¿cierto?
Y me dirigí al oculista.
Muy bien.
Yo tengo un oculista amigo Yo voy a veces...
Recibido, ¿no?
Sí, muy buen oculista. Lástima, el consultorio es muy chico.
¿Y cuál es el problema?
Que todos los pacientes le ven bien.
Es muy corto, dice usted, la distancia.
Claro, es muy... Claro. Chico, entonces los carteles están todos ahí nomás. El tipo ve todo, le adivina las letras.
Claro.
Entonces él ahora te hace salir y te hace relojear desde el pasillo. Ya se le quejaron. Los consorcios se le quejaron porque sacan los pacientes
los chicatos.
Al palier. A, D, G y no te dejan dormir la siesta. Y le gritan, ¡mételo adentro, paciente, atorrate!
¡Pagá las expensas!
Bueno, entonces lo fui a ver a este hombre y le digo, mire...
¿Cómo se llama?
Se llama el doctor Bedoya. Y le digo, mire doctor,
con lo cual
digo, redondamente se me metió un cuerpo extranjero en el ojo.
¿Qué es redondamente?
Que parece uno de los satélites de Júpiter, a juzgar por el tamaño. Lo estoy sintiendo. Y sin embargo, mire,
es que el ojo es muy sensible.
Eso,
por ahí tiene algo casi imperceptible a la vista, y sin embargo el ojo usted lo siente como si fuera una piedra.
Eso, me dijo ese tipo, o le dije yo, no me acuerdo. Ajá. Entonces, bueno, me hizo sentar en el sillón, me abrió el ojo, por ahí al rato yo no le... No
¿tiene un sillón especial, perdón, como los dentistas?
Sí, el sillón como cobote yesero, te pone para arriba y
incluso lo traba de acá.
Te traba, sí, y tiene un ayudante que te agarra para...
Sí,
buffy. Y el tipo me abrió el ojo así.
¿Qué le puso, un escarbadiente?
Con un dedo de cada... Sí, mirá. Yo no le quería decir nada, pero al final se lo tuve que decir. Le digo, doctor, es el otro.
Usted, por tan correcto que es a veces,
claro, sí, a veces. Pero esta vez se lo dije. Bueno, yo, disculpe, pero igualmente nos cercioramos de que... Porque a veces dice, cuando le agarra en un ojo, lo que le agarra en un ojo, me dijeron los oculistas, se le pasa al otro.
Los ojos gemelos.
Sí. No, pero
como la novela.
Los microbios, todo. Yo creo que uno le agarra un orzuelo en un ojo, y cuando queda con él, le agarró en el otro. Sí, le agarró
por la cercanía, usted sin creer.
Sí, que lo tengo cerca, ¿dónde quiere que lo tenga? Un ojo adelante y otro atrás.
Pero una cosa es una bacteria, una infección,
que puede
trasladarse, pero no le va a saltar una basurita de un ojo al otro.
¿Por qué no? Puede ser.
A lo mejor es un canguro.
Puede ser.
Se puede dividir y sí.
Claro.
Al otro ojo, claro.
Y,
¿por dónde?
Sí. Saltar.
Por abajo incluso.
¿Cómo por abajo? A ver, explíqueme.
¿Están conectados los ojos por atrás de la nariz, por abajo?
Así
ser,
como,
¿no es cierto?
Como,
sí,
señor, como un condado.
Yo como, qué casualidad que uno llora de los dos ojos.
Exactamente.
Uno se pone a llorar y llora con los dos ojos.
Empieza a llorar de uno y
con uno solo. Llora con uno y con el otro mantiene la calma.
Ajá.
No, señor. Quiere decir que están conectados los ojos. Donde llora uno, le lloran los dos.
No, en ese caso están conectados por el sistema nervioso.
Ah, sí, usted tiene respuesta para todo.
Le transmite una sensación afectiva.
Sí.
Se sabe que eso se produce, obviamente, a nivel de corteza cerebral.
Sí.
No es que la gente dice, ay, me duele el corazón. No,
son el sistema nervioso. La corteza cerebral, yo se lo digo siempre a mi señora. Me dice, me está rompiendo el corazón. Le digo, no, te estoy rompiendo la corteza cerebral.
Y si seguí embromando, dice.
Claro,
me rompe la trompa también.
Barata, le digo. Bueno, al final el tipo me miró el ojo y me dice, usted lo que lo tiene se le clavó, dice. Una astilla, dice, y se le ensartó, se le clavó, le pinchó el globo ocular.
Uy, qué dolor.
Bueno, usted dice, por más que grite, yo se la voy a sacar lo mismo.
No. Y no le puso acá nada, no le pone nada de alguna...
No, me puso...
Pone un líquido que le abre un poco.
Un líquido... Ah, sí.
Claro. Claro, porque usted no lo ve, pero el ojo tiene un agujero en el medio.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo abre...
Para un ver.
Claro.
Ese...
No, le dilatan la pupila.
Ajá.
Así le llaman.
Sí, sí.
Entonces ahí se ve más claramente.
¿Pupila de dónde?
Sí. Qué lindo dilatar.
¿Te gusta la pupila, ¿no? Qué lindo dilatar pupilas, ¿eh?
De cuarto año para arriba, si no van cara. Y entonces ahí sí lo miran, le ponen como. El médico trabaja con una lupa.
Claro, este no. Lo conocía a cielo abierto.
¿Cómo? Sí. ¿Pero no le ponía una lupa para ver bien?
No, la agarró.
¿Qué ojito?
Agarró la ayudante y dice: abrile, vos abrile bien.
Vamos, abrile bien.
Y justo dieron la hora. Y dice: tengo que cerrar, me dice.
¿Qué, laburaba reglamento?
De una a dos cerramos para comer. Y dice: vos dejalo abierto que ahora voy.
Pausa.
Bueno, ¿qué otras cosas yo tenía que decir? Ah, mañana hay fútbol, ¿eh?
¿Cómo andan con el equipo? ¿Está completo?
Está completo, pero aprovecho para recordar a los integrantes del equipo que jugaremos en el nuevo césped de Campus.
Ajá.
Que queda allí en la calle
Independencia y Massa.
Independencia y Massa, está sobre Massa.
O México y Massa también.
Para que nadie se confunda.
Uh-huh.
Y han cambiado el pasto. Han puesto un pasto artificial.
Que es más alto, ¿no?
Sí, tiene incluso pozos artificiales.
No, mira, ¿para qué el pozo artificial? Bueno,
para que
para hacerlo más natural.
Más realista, más realista, claro. Claro. La sensación de realidad es fantástica, ¿eh? Bueno, estamos así con todos nuestros amigos, decía.
Van ahí, todos. ¿Qué aquí va? ¿Está yendo o no?
Sí, sí.
¿Ezequiel sí?
No. Ah. Ezequiel todavía no se ha reincorporado.
Bueno. Bien, mandale saludo a Guille mañana.
¿Qué más? Ahora sí, podemos empezar con alguna cuestión, con algún tema.
Sí, antes déjeme recordar que el sábado 28...
Nadie debe...
A las 23 horas la venganza será terrible, se presenta en la Feria del
en
Libro.
En la Feria del Libro, la Feria del Libro está en Plaza Italia, aquí en la Rural. Y en la sala que se llama Jorge Luis Borges. Métase y pregunta: ¡ay, dónde está la sala Jorge Luis Borges! Que tengo que ir a ver a estos muchachos acá.
La Molina.
De la venganza, etc.
Es el nuevo pabellón y se puede entrar directamente por Plaza Italia y allí cerquita está la casa.
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
No sabía.
Sí. Pele la fruta con elegancia, señora.
Es
nuestra sección de hoy. Porque hay gente que pela la fruta que da...
Así nomás.
Se puede pelar con estilo una fruta, patrona. Sí, se dominan los pequeños secretos que facilitan esta sencilla labor. Así que vamos, si a usted le parece, fruta por fruta.
Dele.
Tenemos al licenciado Gabriel Rolón, frutero, experto en pelado de frutas.
Uh-huh.
El damasco. El damasco se pela igual que la ciruela, señora.
¿Ah, sí?
Pero distinto. Para pelar la ciruela se utiliza un cuchillo filoso y un tenedor para sostenerla.
La punta alfiler.
Para sostener la ciruela, ¿no? Se saca la pulpa en pequeños gajos.
Ajá, como usted hace un corte y después con los dedos saca.
No, con los dedos, con un cuchillo filoso. Lo mismo el damasco.
Hay que ser muy hábil.
Se lo pincha con un tenedor y con un cuchillo filoso le va cortando en gajos. Pero al damasco enseguida le salta el carozo.
Claro.
Distinto a la ciruela, que tiene un carozo... más pegadito, ¿no?
Sí. Pero hay que ser una especie de cirujano para hacer eso.
Efectivamente. Yo he estudiado muchísimo para poder pelar la fruta. ¿Sí? A los 12 años yo pelaba la naranja sola.
Ah, muchacho precoz.
Sí.
El doctor Finocchietto le enseñó.
Sí, sí, efectivamente, en sus ratos libres. El durano. Pelar verticalmente con el cuchillo, sosteniéndolo con el tenedor. Una vez pelado...
Una vez pelado.
¿Está hablando a mí?
Sí.
Una vez pelado.
Una vez pelado. Yo venía caminando. No. Una vez pelado.
Sí.
Cortar toda la pulpa en trozos, si me permite la expresión.
Sí.
Alrededor del carozo.
Mm.
Repito. Cortar la pulpa en trozos alrededor del carozo. Debe quedar formando una columna.
No entendí nada, perdóneme, estoy muy mareado.
Qué raro, ¿no? Formar una...
A ver si entiende la banana.
Bueno, la banana es fácil, cualquiera la pela.
Bueno. Separar de la cáscara cortando en primer término las puntas de la banana.
Usted me está complicando hasta lo fácil.
Agarra un cuchillo y le corta las puntitas a la habana.
Sí. Para usted resulta fácil, maestro.
Luego se hace una incisión todo a lo largo de toda la banana.
Una banana.
Todo. No es necesario sacarla para cortarla en pedazos.
Es un aire de milonga, ¿no?
Claro. Deben cortarse con el tenedor las bananas y llevarse a la boca a medida que se cortan.
Ah, usted la va así como moneditas de banana.
Se la corta como monedita de banana.
Ajá.
Como tajada de salame. No, tajada no.
Rodaja.
Rodaja de salame.
Fetas, pero
fetas
muy finitas aparte.
Sí, sí, feo. Sí. ¿Usted cómo corta el salame? Discúlpeme, ¿no?
Primero lo pelo.
¿Usted lo pela primero o lo pela después?
No, no.
¿Pela
no.
el salame considerado en sí propio o pela después la rodaja?
No,
¿lo
no,
pela
no.
todo o lo va pelando rodaja por rodaja?
No, no, no. Yo calculo lo que voy a comer o lo que se va a servir.
Ah, pero es decir, el pelado previo del salame, antes de dividirlo en rodajas, implica un cálculo adecuado de la ingesta que se va a realizar.
Muy calculador usted.
Porque usted corre el riesgo de dejar al salame pelado y sin fiesta.
Claro.
No vas a dejar así, dice el salame.
Claro, usted pela el salame y después no continúa
se le seca
con las particiones
claro.
en rodajas y
después se le seca
y se le seca el salame, discúlpeme que se lo diga
pero hay
con
que...
tanta crudeza.
No, lo que pasa es que usted sabe que para pelar bien un salame primero hay que mojarlo con agua fría.
¿Cómo?
¿Dónde?
Nunca había nadie.
¿Pero sabe pelar un salame?
Sí, pero justamente nunca lo he puesto en agua fría. Antes de pelarlo. No,
pelar un salame español
en agua fría. Le voy a hacer un sándwich de salame.
Bueno.
Espere que lo llevo al río La Plata.
No. Espere que lo remojo debajo de la canilla.
Bueno.
Ya está. Y si viene incluso sacudiendo el salame para que las gotas de agua lo abandono.
No, así no sirve.
O peor todavía, secándose el salame en los fondillos del pantalón.
Claro. No, escúcheme una cosa. ¿Usted habrá visto cuántas veces alguien corta una rodaja de salame y después a media hora y no le sale la piel?
Sí, bueno, sí. Y mucha uña hay que
bueno, entonces la técnica es muy sencilla. Usted lo moja en agua fría, lo seca bien.
Sí, sí.
Con un repasador o con un papel
tisú,
sí.
O con el secador del baño.
No.
Secador de mano, con el secamano.
Claro.
¿Cuánta gente hay que en vez de poner la mano?
No, porque ahí si lo seca mucho se le vuelve a adherir al salame la piel.
Pero ¿para qué lo moje y después lo seca?
Porque esa es la técnica.
Ah, meta a mojarlo y se
cansa. No, 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 una vez.
Al cabo de 10 veces el salame se cansa y se pela sola.
No, una sola vez lo moja, lo seca,
sí,
y ahí sí,
claro.
Corta y agarra un pedacito de piel y sale la piel de todo y sale junta.
¿Todo está así?
Sí.
Y lo deja así, el salame como...
Como
no, lo trajo
por eso, por ahí usted lo pela hasta la mitad, ahí corta.
Sí.
Si es que va a comer
ahí,
la mitad.
Dice, momento.
Escúcheme, la mitad de un salamín picado fino está bien, usted se lo come en un sándwich o dos.
No.
¿Cómo que no? Bueno, ¿cuántas rodajas son las?
Según
mitad? ¿Cuatro rodajas?
Un salamín, dice usted, un salame de eso.
No.
Un 103 de eso.
Depende del ancho, claro.
No, una longaniza, dice usted.
Sí, no, y un salame, la longaniza es otra cosa.
Bueno, pero yo salamé.
Irán, usted salamé.
Salamín, curvo y cortito.
Salamines, sí.
Sí, salamín, usted, la mitad se come en una cortada.
Podría ser, no sé, podríamos incluso hacer una consigna radial.
Un concurso.
¿Cuántos salames
centímetros?
De... ¿Cuántos salames se come usted en ayunas, señor?
Es capaz de... Y siempre el mismo.
Bien.
Bueno, bueno, entonces, perdón, ¿cómo derivamos acá? No estamos hablando
de cómo pelar fruta,
sí.
Y salió una analogía entre la banana y el salame, bueno, que era un poco inevitable.
Sí, le hago una pregunta.
Sí, sí.
Aquellos
chacinados.
No,
aquellos tienen nombre, ¿eh?
Aquellos chacinados, digamos que
son familiares del salame, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, la ya nombrada longaniza.
La longaniza,
sorpresata.
Sorpresata, sí. Exactamente. Bueno, el chorizo colorado, si me permite la discriminación.
Sí, el chorizo colorado es el primo del salame.
Sí, 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 el primo pelirrojo de él. Este, que se llama...
La morcilla, el cante en palo. Acá no tenemos temor
a llamar las cosas por su nombre.
Sí, señor. Cuando tenemos que decir morcilla, decimos morcilla.
Sí, señor.
Sí, señor. Claro. Y no nos tiembla el pulso.
No, señor.
Cuando no nos tiembla el pulso.
Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no?
Sí.
¿Usted se come la pimienta?
¿Qué?
Por ejemplo, cuando usted compra una longaniza, ¿alguna rodaja le viene con unos pedazos de pimienta?
Usted la corta en rodaja y ve la pimienta.
Claro, sí, ¿no?
¿Qué hace? Digamos como una verruga.
Cuando a veces viene cortada, a veces viene entera.
Cuando la ve, la
¿usted
come...
se la saca o directamente...?
Vamos a tomar
lugar. Adentro que llueve.
No, y eso no es... No, si usted toma la decisión de sacarla...
Sí.
Tiene que ver cómo, porque tiene
cómo la saca,
puedes hacerlo a uña limpia si está solo en su casa, pero si está en un lugar hay que sacarla.
Un palito, un escarbadiente, un cuchillo, no sé cómo.
Punta de cuchillo.
Y si toma la decisión...
Cuidado porque si de no se va a tocar el ojo después. Mire, se le metió una basurita en el ojo.
Le puede saltar.
Le agarra la pimienta, se lo toca el ojo, le queda un estado de irritación que le puede durar 2 años.
Claro. Bueno, y si toma la decisión contraria, es decir, la de comerla,
sí.
Usted tiene que decidir si se la mastica o si la traga entera, digamos, sin
claro, pues, masticarla parecen liberados todos los fuegos del infierno de la pimienta. Y a mí me ha pasado en casa de una señora, ¿no es cierto? Muy amable, muy refinada, que me invitó a comer. No me sirvió por ahí una rodaja de salame, la señora.
Muy fina.
Y se me sié.
Boulevou,
salame.
Bueno, yo me lastré una rodaja y justo le pegué con el diente la pimienta.
Me pregunta las cosas.
En la lengua me estalló.
Uy, no.
Lava ardiente parecía. Y yo, claro, yo sentí el impulso de salir corriendo y meter la cabeza abajo la canilla, pero...
¿La cabeza?
La boca, dejar que el chorro... Bueno, y esta señora me seguía hablando, qué sé yo, y por ahí yo vi que había un sifón.
Era para el vermú.
Y había un cuadro, que le digo... ¿Y si cuál es el uniforme de los soldados que están al noroeste del cuadro? Y la vieja se dio vuelta para mirar el cuadro y yo casé el sifón y me lo vacié en la boca.
Más rápido que ligero.
Más rápido
que... ¿Se soneó?
Sí, me sodé.
Sí.
El zumbaba el sifón.
Ah.
Ella incluso medio se dio vuelta cuando
vio que zumbaba el ruido, sifón, ¿no?
Y yo me agaché así. Me tapé el sifón con una servilleta.
Ah, sí, como si estuviera estornudando.
Estoy, sí.
Pero sí, efectivamente hay que tener cuidado con la...
Es pimienta. Una decisión que uno tiene pocos segundos para tomar.
Otra parte interesante del salamín es el hilo.
El hilo sí es muy interesante.
El hilo. Porque hay gente que está mezquina, que corta, y ya el salame se va achicando y la rodaja forma cada vez un círculo más pequeño, hasta que queda una pequeña colita
dura
de piel, pero la gente sigue,
chupa, claro.
Y,
algunos dicen que es la parte más rica,
sí, queriendo decir que son muy angurrientos.
Sí, no,
bueno, ahí es donde uno corre el riesgo de tragarse el piolín. El que compra hoy 10 de fiambre se morfa hasta el piolín.
El piolín no conviene comerlo. No es
¿para qué sirve el piolín? ¿Para colgarlo? Es el...
Para colgarlo.
No, para atarlo. No, señor, para que no se salga el relleno. Porque...
También, para anudarlo en la punta y no se salga el relleno. Pero lo aprovecha el piolín y lo cuelga. El salame se guarda colgando.
Qué lindo.
Yo lo pongo siempre en el perchero. Porque yo tengo un monoambiente donde el living es también cocina,
comedor
y a un dormitorio.
Y lo mezcla con los trajes.
No digo los trajes, pero junto con el sombrero, el paraguas de los visitantes, nunca falta un salame.
Ah.
Y suele ocurrir que a veces una señora se va a ir y en vez de se despide, y mientras se despide mirándome, y a lo mejor queriendo tomar un
abrigo,
el abrigo o el paraguas, y antes de la última despedida
manotea,
agarra un salame.
No me digas.
Y bueno, ya me voy a ir, dice, y yo le digo, lamento desilusionarla, madame.
Ese no es el paraguas.
Pausa. Bueno, maestro, tóquese algo.
Bueno, las turcas, deben ser nuestras amigas de José Ingeniero,
¿sí?
Pedían penas que matan.
Penas que matan. Yo no estoy seguro de recordar la letra, porque hace mucho que no interpreto esta canción.
Entrele.
Penas que matan, del payador Bettinotti.
Volaron para siempre las ilusiones mías que amé con la inocencia de la primera edad. No volverán a darme como en aquellos días momentos deliciosos de gratas alegrías, venturas y promesas de dulce realidad. Volaron para siempre y en su menos partida llevaron de mi alma los goces de mi ser. En cambio me dejaron de aquella edad florida momentos muy amargos, momentos que en la vida los llevo como un triste recuerdo del ayer. Mi afán y mi esperanza, mi porvenir y sueño, soñaba solo en ella la fe de mi visión. Miré por ese prisma de angustia y de milenio, soñé con mucha gloria y al realizar mi sueño, la dicha prometida se volvió decepción. Las horas me engañaron con toda nevosía, como se engaña a un niño, jugaron con mi afán. Mostrándome la dicha perpetua la creía, porque en aquel entonces aún no comprendía que en este amargo mundo eterno es el pesar.
Qué lindo, qué bien.
Bueno, qué lindo es eso, lo cantaba Hugo del Carril en la película El Último Payador.
Uh-huh.
Es una canción de Bettinotti.
Muy lindo.
Dale.
Maestro, le piden nostalgia, uno, Rubí, parece ser para Rolón esto, mano a mano.
No está mal Rubí, Rolón, ¿por qué no lo
canta? Yo tenía un pedido que había llegado por mail, le dije a usted que usted había separado para dicha pasada.
¿Quién lo pedía?
Daniel Prosperi o Prosperi, no sé.
Ajá, Prosperi debe
Prosperi
ser.
Prosperi debe ser, si pedía dicha pasada.
¿Usted quiere entonar dicha pasada?
¿Cómo quiera, maestro? Sí.
Bueno, como no...
Si Goofy me da cámara.
Ayer cuando te vi tan altanera pasear con el que fuera mi rival, pensé en aquellas 20 primaveras que dieran hermosura a tu mirar. Pero hoy ya no sos más la que eras antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó. Tienes una amargura en el semblante que nadie ha de saberlo igual que yo. Pero aunque niegues que has sufrido, yo sé que me has querido en mil horas angustiosas, y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono si al fin con tu abandono me has hecho más feliz.
Bien.
Muy bien, maestro, 2 minutos nos quedan de programa. ¿Quiere bailar?
A bailar, a bailar, por favor, rápidamente.
Bueno, a bailar merengue, juntamente, pibe. Para cara aleja.
A bailar merengue, a bailar lora, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailar lora, a bailar merengue, vamos a gozar.
Muy bien, maestro. Espere, vamos a ver si sale con coro, ahora que lo entendieron. Mambo triple, toquémoslo a ver si el coro funciona. Perdón. Muy bien, maestro. Esto es mejor que el coro, ¿eh? Hoy estuvo flojo. Bueno, maestro, tiene que irse ya.
Sí, ya, 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 ya.
Por acá le están pidiendo el Bayón de Alibaba, maestro. Con ritmo de maraca y de bongo. Todos están enamorados menos yo. Mi familia, si es que vino Jojo. No, no. Por la marcha de Liverpool.
Con ritmo de maraca y de bongo, que sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, mi negritita guarachar. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo bombo. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo bombo. Ritmo de baile.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.